продолжим изучение послания к евреям в прошлом,
который был неуяк от Бога. Кюдзиге Сангмен Хайда.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita a seguir estudiando la Carta a los Gálatas con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos muy contentos, Esteban, de poder estar en jungla semántica analizando estas imágenes verbales escritas en la Carta a los Gálatas. Hoy, capítulo 3, versículo 7, habíamos dicho en 3:6, en el programa pasado, así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Uh-huh. Qué gran verdad,
sí, sí.
Sacado inclusive de Génesis 15, versículo 6. Repetido muchas veces, Pablo lo repitió en Romanos 4. Bueno, lo usa Pablo realmente el pasaje de Génesis, se usa en Hebreos. En toda la Biblia dice que no hay otra manera de ser salvo creyéndole a él, ¿verdad? Uh-huh. Creyéndole. Y hoy en el verso 7 nos llama la atención que aparece un verbo que dice así: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A mí me llama la atención porque en casi todas las versiones, la mayoría, colocan este imperativo, sabed, como que te estaban dando que conozcas algo. Uh-huh. En realidad es un presente indicativo activo, es un verbo muy claro. Está diciendo, ustedes ya están conociendo esta verdad. Hay una gran diferencia entre mandarte que sepas algo a decirte, vos ya sabés esta gran verdad. Claro. Y inclusive tiene una partícula que es ara y ginóskete. Ara quiere decir, realmente ustedes están conociendo esta verdad. O sea, le pone inclusive con el ara, le pone énfasis de que ellos sí sabían la verdad. Ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, y acá viene la clave, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Ellos sabían la verdad. Muchos están desviando, muchos están esclavizándose nuevamente en la ley, pero muchos estaban siguiendo el camino recto del Señor. Y acá lo que está diciendo en el verso 7 es, ustedes están conociendo esta gran verdad y realmente la conocen. Ahora, ¿cuál es la gran verdad? Que los que son de la fe, porque dice que los que son de la fe o son de fe, cuando dice son de fe o de la fe se refiere... Es un giro común en Pablo hablar de esta manera diciendo, ustedes han depositado la fe en Cristo Jesús, que es quien los va a salvar, ¿no? Enseguida dice, estos son hijos de Abraham.
Ajá.
Llama la atención porque son o son procedente de, porque utiliza una preposición ek pisteos, o sea, procedente de la fe, un giro muy común en Pablo nuevamente acerca de aquellos cuya filiación espiritual surge de la fe.
De la fe.
De la fe. ¿Y por qué menciona a Abraham? Porque Abraham no fue justificado por cumplir la ley. Imposible, faltaba 450 años para que llegara la ley.
Claro.
Tampoco fue justificado por cumplir ritos de la circuncisión o algo por el estilo, porque la circuncisión viene después en Abraham. Entonces, ¿cómo es que él fue justificado? Porque le creyó a Dios, por fe. Y en esa promesa nosotros, o en esa condición de fe, estamos nosotros incluidos en la promesa de Abraham. Por eso es muy importante, ya Pablo inclusive en el 3:9 lo va a mencionar, yo voy a leer 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham.
Otra vez usando el sentido de procedencia.
De procedencia, exactamente. Y un giro común para Pablo acerca de aquellos cuya filiación espiritual se basaba en la fe. No está hablando de que el que es descendiente de Abraham. No, no está hablando de la descendencia genética, sino de la promesa que le estamos creyendo a Cristo, a Dios, como Abraham le creyó a Dios.
Es muy interesante, ¿no? No procedemos de la ley, sino procedemos de la fe.
De la fe. Y lo menciona no solo en 3:9, cuando Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 3, él dice algo muy interesante, Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
No hay, otra vez el de la fe.
Otra vez. Y no va a aflojar este giro que Pablo está diciendo, todo es procedente de. Por eso se utiliza la preposición ek, que quiere decir fuera de, procedente de. Lo vuelve a repetir Pablo en Romanos 4:16 y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Otra vez está involucrando a Abraham como padre de todos nosotros.
Sí, sí.
Lo menciona muchas veces que él es padre de los gentiles y padre de los judíos. Porque después, por supuesto, Abraham se circuncidó y cumplió todo lo que tenía que cumplir en ese momento, ¿verdad? Entonces es muy importante este concepto, Esteban, de lo que es realmente la fe depositada en Cristo Jesús. Esto lo sabían los gálatas, pero algunos se estaban volviendo a la ley y se estaban amparando a la ley. Y la ley no te iba a salvar.
Claro.
La ley lo que iba a hacer es mostrarte el pecado. Pero Jesús habló muy fuerte sobre estos que no era el que era descendiente de Abraham, el salvo. Juan el Bautista, inclusive, nosotros tenemos allí en Mateo 3:7, cuando Juan Bautista denunció a los fariseos y saduceos como víboras. Fue muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Aunque eran descendientes de Abraham, porque dice en Mateo 3:7, ¿no? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Oh.
Evidentemente, Juan Bautista duraría muy poco hoy, hoy en día con esta prédica, ¿verdad? Evidentemente, lo hubiesen decapitado antes que Juan el Bautista.
Ay, ay, ay.
Pero acá Juan Bautista muestra que no por haber sido nacido, ¿verdad?, de la nación judía, iba a ser salvo, tenían que realmente aceptar a Cristo. De hecho, es muy fuerte lo que dice, generación de víboras. Ahora, no solo Juan el Bautista, Esteban, Jesús describió a los fariseos como hijos del diablo y no como hijos espirituales de Abraham.
Es verdad.
Como hijo de Dios. Y eso está en Juan 8. Juan 8 es un pasaje que yo le digo al oyente que después lo lea tranquilo, todo el capítulo. Porque aquí en este capítulo, Esteban, es cuando insultan de una manera muy, muy agresiva a Jesús, a la mamá, al papá. Están atacando el nacimiento virginal, la divinidad de Cristo. Bueno, hay de todo en este capítulo. No nos olvidemos que en este capítulo es cuando dicen que la mamá de Jesús era una cualquiera, una meretriz. Y el papá era un desconocido samaritano que se juntó con María.
Impresionante. Inclusive, muy fuerte, muy fuerte.
Es muy fuerte. Inclusive le dicen, miren Jesús, nosotros sabemos que usted está endemoniado, usted tiene demonio. Porque el judío creía que cuando una judía se juntaba con un samaritano, esa unión pecaminosa y aberrante, el producto, el hijo, era realmente o enfermo o endemoniado. Y como Jesús no lo ven enfermo, porque es un muchacho muy sano, con muy buena vitalidad, le dicen, bien decimos nosotros que tiene demonios, y que estás realmente, que estás mal, que tu padre debe ser cualquiera.
Sí, que tú eres samaritano, seguro.
Que tú eres samaritano y tienes demonio. Y uno dice, ¿pero cómo pueden decir eso? Porque atribuyen al papá de Jesús, o sea, a José, que no es José, es un cualquier samaritano que se juntó con María. Ahora, te das cuenta que es un insulto muy fuerte.
Muy fuerte.
De hecho, sí. Jesús dijo, han hecho doler mi corazón, me han hecho doler el corazón. Es muy probable que si nos dicen todo eso a nosotros,
nos derrumbemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero más que dolor, bronca.
Claro, sí, sí.
Tendríamos ganas de
hacer... De agarrarlos del cogote.
Claro, sí. claro. Hacer imposición de manos, ¿viste? Dijo uno, como la Biblia dice, es mejor dar que recibir, le damos y le damos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces Jesús fue muy golpeado. Y Jesús le dijo, en Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Uh-huh. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Uh-huh. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, dando a entender que él sí. Uh-huh, uh-huh. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira lo que le dice.
Fuerte, sí.
Ahora son judíos.
Contraataco.
Claro. Sí, bueno, meterse con Jesús. Él no se iba a callar la boca. Entonces, son judíos, pero dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que son, Juan el Bautista cuando les habla, son judíos, pero no son salvos por ser judíos. Uh-huh. Jesús les habla a los judíos, pero no son hijos de Dios. Son hijos de Abraham, son descendientes, pero no son espirituales hijos de Abraham. Entonces, esto tiene que quedar muy, pero muy claro.
Hacemos una pausa, estamos mirando un tema que es profundamente importante en la predicación de Cristo, de Pablo, de los apóstoles, y ha quedado reflejado en estos escritos tan importantes como Juan, como Gálatas, que estamos recorriendo. Hacemos pausa y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Gálatas confronta a una iglesia, me estoy refiriendo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que tenían problemas entre la ley y la fe. Y era un problema, nos decías, Héctor, de procedencia.
Procedencia, tal cual. Porque siempre el judío se amparaba, Esteban, pero siempre se amparaba por ser judío. Mira, por ser pueblo de Dios, por ser pueblo nacional de Dios, uh-huh, por tener las promesas, por tener los pactos, claro, por tener los patriarcas, por tener un montón de cosas, ellos decían, somos inmunes a un montón de cosas que Dios está exigiendo. Claro. Y Pablo le dice, no, señor. Y Jesús le dijo, son hijo del diablo.
Ah, la fresca.
Y Juan el Bautista le dice, ustedes son
generación de víboras.
De víboras. Y Pablo le dice, no les sirve de nada. Por eso a mí me gusta el verbo que se utiliza en el versículo 7, es, vuelvo a repetir, para mí formidable, porque no es saber. Por tanto, no. Ustedes ya saben.
Claro.
O sea, ustedes están conociendo esta gran verdad y verdaderamente, porque utiliza el ara, que quiere decir verdaderamente, ustedes conocen esta verdad. Y la verdad es contundente, ¿no? De que los que son de la fe, o sea, por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. No hay otra manera de ser salvo que creer en el Señor Jesucristo. Uh-huh, uh-huh. Por eso, en este versículo 7, Pablo le da un énfasis, y esta es la asombrosa doctrina de Pablo para los judíos, que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen como él creyó. Y esto es fundamental. Por eso nosotros estamos incluidos en la promesa de Abraham. Ahora, cuando llegamos al verso 8, otra vez tenemos un énfasis.
A ver.
El versículo 8 no comienza con una conjunción adversativa. No me pregunten por qué, pero debería comenzar con un pero, más, sino o aunque.
Pero no es el caso.
No es el caso. Dice, y la Escritura previendo que Dios... No. Y la Escritura no. Él va a colocar la conjunción adversativa aquí para darle fuerza. Él dice, pero, pero, además, la escritura, o sea, ese pero es, no solo lo que dijo en el 7 es correcto, sino que la propia escritura está afirmando lo que había dicho Pablo en el versículo 7. No es un invento, una nueva teología de Pablo. No. Pero, por tanto, o pero, además de, la escritura, y esto es muy importante porque dice el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las familias. Este versículo es muy profundo. Lo primero que quiero mencionar, Esteban, casi como un paréntesis, tenemos un problema casi gravísimo, y sinceramente lo digo, casi gravísimo, de Génesis capítulo 12. Yo quiero invitar...
Génesis capítulo 12.
12. El 99.99999999, estarás mirando el porcentaje, ¿verdad? El 99.99% de los cristianos creen que Dios está llamando a Abraham en Génesis 12.
En Génesis 12, ajá.
Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Siempre se usa este pasaje como parte del llamado de Dios
siempre,
a Abraham.
Siempre, sí. Siempre. Yo he preguntado en docenas y docenas de iglesias en todo el mundo, en todos los lugares que he ido, ¿qué está pasando en Génesis 12? Y todos... absolutamente todos te dicen, bueno, es el llamamiento de Abraham. No, no es el llamamiento de Abraham. Primero porque el versículo 1, 12.1 comienza con un pero. Si comienza con un pero, es una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir? Tengo que leer lo anterior para saber
qué estaba pasando.
Por qué se está diciendo, pero Jehová había dicho. Y lo que pasó en el verso 11.31 es que Abraham se quedó en la ciudad de Harán muchísimo tiempo.
Ajá.
Él tenía la orden ya, porque no la va a tener la orden en el capítulo 12, él tenía la orden en Ur de los Caldeos, Esteban, de dejar la tierra y la parentela. Y él no dejó a papá hasta que papá murió.
Claro.
Fíjate qué dice el versículo 31. 11:31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, o sea, su nieto, Harán murió... esto es así. Taré tiene tres hijos, ¿verdad? Abraham, Harán y Nacor. Harán muere antes de salir de Ur de los Caldeos. Por lo tanto, Abraham lleva a su nieto. Y quien lo va a cuidar de alguna manera es el tío, Abraham. Bien, esto es interesante. Dice ahora, Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, no debería decir Harán, debería decir Harán,
claro.
Porque este es el nombre del hijo que murió. Hay un problemita en la versión 60 acá. Dice que vinieron hasta Harán. Harán es una ciudad, no es el nombre del hijo que murió.
Claro.
Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años. Murió Taré en Harán. Bien, cuento rápidamente. Es muy probable que Taré, yo siempre digo el viejito Taré ya, no estaba bien de salud, se quedaron una semana, extendieron las tiendas y se fueron quedando. Abraham, y lo que voy a parafrasear es real, pero lo quiero parafrasear, compró una vaca, después compró un toro, después tuvo ternero, después al tener ternero ya está sacando leche, está vendiendo la leche, compra otra vaca, otro ternero, el toro sigue siendo semental, o sea que no hay que comprar otro toro, pero sigue teniendo más vaca, más vaquillona, sigue sacando leche, ya tiene que armar un tambo, ya tiene que conseguir una ordeñadora, tiene que ahora comprar un tanque de frío, tiene que comprar un camión para llevar la leche al establecimiento, tiene que comprar...
todo el forraje para alimentar los
bichos,
¿no? Sí,
pero tiene que comprar esclavos,
bueno,
gente.
Mano de obra, claro.
Mano de obra, pero la compró. Claro. Dice que la compró en ese lugar. O sea que no se quedó una semana.
Estaba armando toda una empresa,
Una empresa. Se fue quedando. ¿Qué pasó? Muere Taré, y se ve que habrán querido justificarse diciendo, mire, Dios, no se enoje, yo estaba cuidando a mi papá, Nacor no lo cuidaba bien, no le iba a dar la medicación en los días correctos, yo me quedé con él cuidándolo. No, 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 se quedó haciendo dinero. ¿Cómo lo sabemos? El mismo texto lo dice. Y se ve que se quiso justificar porque en capítulo 12, versículo 1, tiene un pero. Uh-huh. O sea, él habrá dicho, yo estaba cuidando a papá. Y el rezongo, porque no es el llamamiento capítulo 12, es, lo está regañando, lo está rezongando. Claro, claro. Pero Jehová había, ¿ven el verbo?
Había, sí, había dicho.
Es un tiempo pasado.
Claro.
Había dicho.
El llamado ahora, fue anterior, seguro.
45 años antes, Esteban, antes de salir de Ur de los Caldeos.
Claro.
Había dicho. Si rápidamente, porque esto hay que verlo sí o sí, Esteban, porque si no queda colgado todo. Si nosotros vamos a Hechos 7, quien lo prendió fuego sin querer fue Esteban.
Ah, mirá, me tocás.
Sí, sí, Esteban. No, no, no la rosa.
No, no, el primer mártir.
El primer mártir, Esteban, ¿verdad? Esteban sin querer.
A ver qué dijo.
Mira lo que dice Esteban. Dice así, Hechos 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán.
Ahí estableció bien claramente la...
Verso 3.
Sí, sí.
Y le dijo, ojo, no le dijo en Harán, en Harán, se lo dijo en Mesopotamia.
Mesopotamia, sí.
Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Uh-huh. O sea que, capítulo 12, nunca Dios lo está llamando. Ya lo había llamado,
lo había llamado.
45 años atrás. Pero él se quedó mucho tiempo haciendo dinero. ¿Cómo sabemos que hizo dinero? Por lo que dice 12:5, Esteban. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. Mirá, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán.
Claro.
Y uno dice, pero pará, si fue una semana, no podés hacer tanto dinero,
no,
tantas cosas
no,
adquiridas, no, no. Ni comprar esclavos, ni nada por el estilo. Es que él se quedó demasiado tiempo.
Claro.
Por eso el rezongo. Génesis 12, por favor, todos los que están escuchando, no digan más que es el llamado de Abraham.
Es un rezongo de Dios a Abraham.
Que tenía que haber salido y que haber dejado su papá antes.
Claro.
No hablamos de mal hijo, Esteban.
No.
Y quiero finalizar con esto. Tal vez fue un excelente hijo. Pero hay una gran diferencia entre un excelente hijo y un desobediente hijo de Dios.
Claro.
Él tenía que saber que Nacor lo iba a cuidar y que Dios lo iba a cuidar. Él tenía que saber que tenía que dejar a su papá para ir a la tierra. Pero se quedó mucho tiempo y le gustó también todo el tema de estar allí. Por eso es muy importante que Abraham, antes de llegar a ser padre de la fe, y esto es muy importante decirlo, él cometió muchísimos errores hasta que le creyó a Dios. Y tanto que entrega a su hijo porque le había creído a Dios.
Amén.
Entonces, querido amigo, que nosotros también saquemos lecciones, porque nosotros también nos equivocamos muchas veces.
Muchas veces.
Pero no es como comenzamos, sino como vamos
Amén. A
terminar. Abraham terminó siendo el padre de la fe. Y nosotros queremos terminar bien la carrera, como un Pablo que dijo, he acabado la carrera.
He guardado la fe.
Así que sigamos adelante, sigamos creciendo y sigamos obedeciendo al llamado de Dios. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.